Francisco Álvarez Menéndez es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Ciencias, Departamento Bioquímica, especialista en Bioquímica Clínica. Es jefe del Servicio de Bioquímica Clínica y director del Área de Gestión Clínica del Laboratorio de Medicina del Hospital Universitario Central de Asturias. Es también profesor del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Trabaja en el campo del diagnóstico prenatal, en el desarrollo de métodos no invasivos y varios temas relacionados a las técnicas de biología molecular y biomarcadores en el diagnóstico y pronóstico de la preeclampsia precoz. Coordina el programa regional de cribado de cromosomopatías en el primer trimestre de la gestación. Es socio adherido de la Sociedad Española de Bioquímica, socio numerario de la Sociedad Española de Química Clínica, miembro de la American Association for Clinical Chemistry, miembro de la Sociedad Española de Diagnóstico Prenatal y presidente electo de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, como así también preside la Fundación José Luis Castaño para el Desarrollo de la Bioquímica Clínica, representante de la SEQC ante la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC. En esta nota, el doctor Francisco Álvarez nos presenta a la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular y sus actividades para el 2014.
Pero muy buenas tardes, ¿cómo está don Francisco?
Bien, bien.
Muchas gracias por dar esta nota.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a hablar fundamentalmente de la sociedad, ¿no? Desde cuándo existe, para empezar, si le parece, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se ha creado?
Bueno, pues yo le cuento. La sociedad se crea por un grupo fundamentalmente de personas de Barcelona en el año 1976. El primer presidente es Enrique Concustel, que desgraciadamente falleció muy poco tiempo después. Tiene un ámbito totalmente nacional, a pesar de tener la sede en Barcelona, y a partir de entonces la sociedad comienza a crecer y a desarrollarse, fundamentalmente en base a una estructura muy sólida, fundamentalmente científica, en comités y en comisiones, y con unos estatutos que hacen que cada tres años todos los mandos, todas las personas que forman la junta directiva de la SEC cambien, o verdaderamente, si no cambian, se renueven por tres años más como máximo. Es decir, que una persona puede permanecer en la SEC en el mismo cargo solamente seis años. Puede cambiar de posición y entonces comenzar un nuevo ciclo, pero en un cargo, sea vocal, secretario, vicepresidente, tesorero o presidente, solamente seis años máximo.
A lo largo de las distintas notas que he estado haciendo a las distintas sociedades nacionales, me he encontrado con que a lo largo de, al menos, Iberoamérica, hay como sociedades que reúnen solo a bioquímicos clínicos, solo a tecnólogos, licenciados, doctores, como que cada una elige un abanico de profesionales a los cuales reúne y organiza. La Sociedad Española, ¿qué tipo de profesionales está reuniendo?
La Sociedad Española de Bioquímica Clínica es una sociedad abierta a todo aquel que es facultativo, es decir, que tiene un puesto de, llamémosle así, médico, farmacéutico, químico o biólogo con la especialidad de bioquímica clínica o análisis clínicos en España. No tiene tecnólogos. Lo que nosotros llamamos técnicos de laboratorio, que son carreras medias o formación profesional, nosotros eso no lo tenemos en la sociedad. Ellos tienen cabida en otra sociedad de técnicos de laboratorio, pero no en esta. Es una sociedad totalmente, como digo, abierta a las diferentes licenciaturas, pero que en el fondo todos tenemos la misma especialidad, que no es otra que la de ser especialistas en lo que podríamos llamar, si queremos, laboratorio clínico, aunque yo estoy mucho más por la labor de llamarlo laboratorio de medicina.
¿Cómo está funcionando en comisiones? Porque sé que tienen un montón de comisiones.
Sí, tenemos del orden de 20 comisiones y varios grupos de trabajo que, una vez que se desarrollan durante 2-3 años, si tienen entidad suficiente, pasan a ser comisiones. Estas comisiones, fundamentalmente, no, yo diría que todas, están agrupadas a su vez en un comité, que es el comité científico. La sociedad está formada por varios comités. Está está el Comité de Atención Continuada, el Comité de Calidad, el Comité Científico, no me gustaría olvidar ninguno. Y estos comités luego, de forma regular, cada 3 meses, se reúnen en lo que nosotros llamamos el Comité de Dirección de la SEC, a lo que es la reunión de la Junta Directiva. Y ahí todos los comités están presentes y es donde reportan a lo que sería el paso anterior a la reunión de la Junta Directiva, donde proponen temas que tengan que ser aprobados por la Junta Directiva, etcétera, etcétera.
Y estas comisiones están compuestas por miembros que son elegidos por votación o se incorporan a las comisiones porque sus intereses temáticos los llevan a incorporarse.
Fundamentalmente lo que se hace es, desde la página web de la sociedad, se ofertan vacantes de estas comisiones y las personas socios de la SEC optan a esas plazas. Normalmente, si optan un número mayor al de plazas vacantes, pues efectivamente es la misma comisión quien decide quiénes entran y quiénes no entran. Es cierto que estas comisiones, lo que tenemos para ir motivando un poco a la gente joven, es que tienen unas plazas aparte para lo que son los residentes. Es decir, que hay un número determinado de vocales que forman parte de la comisión y un presidente, y luego hay 2 plazas reservadas para residentes, de forma que se vayan familiarizando con todo lo que es la SEC y que para la SEC representa, pues, una sabia joven muy importante.
Sobre eso también le iba a preguntar, porque en general las asociaciones están compuestas, lo veo en casi todos los países, por profesionales con muchos años de trayectoria que, como ya van decreciendo en su actividad profesional, se dedican a la parte gremial, la parte administrativa, para colaborar con la profesión desde otro lugar, por lo cual las comisiones directivas suelen peinar canas, todos, gente muy grande. Sí. ¿Qué rol le daban? No le iba a preguntar a los jóvenes y veo que naturalmente los están empezando a incluir.
Sí, sí, sí. Para nosotros, la verdad es que es cierto que la Junta Directiva de la SEC, empezando por su presidente, que ya lleva muchos años, yo el año que viene será mi último año como presidente de la SEC, el año 2015, y he tenido, digamos, una trayectoria en el tiempo más larga de lo habitual debido a que el presidente anterior falleció siendo yo vicepresidente y entré de una forma, digamos, no en el periodo normal y por tanto eso me ha hecho alargar más mi estancia como presidente, pero los objetivos y las líneas de la SEC, sin ninguna duda, es darle entrada a esta gente joven que verdaderamente son el futuro de la sociedad. También es cierto que quizá no lo debemos de estar haciendo tan mal, porque en los últimos años el número de socios de la SEC ha crecido de forma significativa. Actualmente pasamos de 2.200 socios, que somos la sociedad de laboratorio con más socios, con mucha diferencia. Y la verdad es que en eso nos sentimos orgullosos de que algo debemos de estar haciendo bien para captar, pero siempre nos preocupa que ese bien no es suficiente. Intentamos, obviamente, buscar nuevas líneas que hagan ver a los residentes, futuros dirigentes de la SEC, que esta es la sociedad que les conviene y esta es una sociedad que se mueve pensando en los futuros especialistas de laboratorios de medicina, en nombre que incluso en estos momentos tenemos en la página web a debate por si queremos cambiarle el apellido a nuestra sociedad.
Bueno, y de hecho, para que haya tanta convocatoria, uno piensa que o regalan algo o es obligatorio. Eso pasa en los países latinos, ¿no? Donde hay mucha gente es porque o están obsequiando algo o realmente es obligatorio estar asociado. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes para crecer tanto? ¿Es obligatorio para poder ejercer la profesión estar asociado o realmente son tan seductores porque ofrecen un montón de cosas de las cuales me gustaría que me cuente?
Verdaderamente no ofrecemos ni regalamos nada. Lo único que tratamos es de hacerle ver al residente que trabajamos pensando en él. Es decir, que es verdad que la Fundación desde el año 2008 ha dado un cambio importante. Hemos creado la Fundación José Luis Castaño, esta junta directiva, un poco en homenaje al último presidente fallecido de forma un poco dramática. Y por tanto, creamos esa fundación justamente pensando en que sería una forma de ayudar a los más jóvenes con becas post-residente con becas y con proyectos, tratando de fomentar que soliciten becas a la IFCC. Nosotros desde la Fundación tratando también de que si hay varios verdaderamente solicitantes de estas becas, nosotros podamos también ayudar con otras becas similares a las que ofrece la IFCC. Es decir, que digamos el dinero que entra en la SEC es un dinero que verdaderamente entra por una puerta y sale por otra, y lo que pensamos es una forma de que salga en beneficio de esta gente joven, que pueda tener una formación lo más completa posible y que verdaderamente se encuentre a gusto en la SEC. A veces nos preocupa si verdaderamente estamos fallando porque pensamos que tenemos menos residentes de los que deberíamos de tener en nuestra sociedad, pero a veces también es verdad que la juventud hoy en día, al menos en España, está un poco desilusionada porque no hay muchas plazas, sobre todo en la sanidad pública, y por tanto la motivación es más bien escasa. Es decir, que nos toca en estos momentos unos momentos duros, pero también la verdad es un desafío interesante hacerles ver a los residentes que también depende un poco de ellos su futuro. Yo en concreto he enviado a un post-residente mío que terminó y leyó la tesis doctoral a hacer un postdoctoral a Toronto, y ahora viene y tiene una plaza en mi hospital porque se ha formado en un campo emergente como es la espectrometría de masas, y por tanto la sociedad lo que pretende al menos es también eso, crear inquietudes a esta gente joven y demostrarles que verdaderamente se quiere volcar con ellos. Y la única forma que tenemos es demostrándolo, pues con cursos, con becas que damos para que participen en esos cursos de forma que les salga gratuito, y todo esto conducido a través de la Fundación.
Continuamos conversando con el doctor Francisco Álvarez, presidente electo de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Claro, veía también que tenían para ofrecer, además de todo esto, la bolsa de trabajo, porque también tienen una.
Sí, y ahí sí participan muchos residentes y por residentes en que se mueven verdaderamente y hacen llegar a ese apartado web plazas posibles y candidatos que se buscan a lo largo del territorio nacional e incluso para otros países. Sí me gustaría también destacar que también la sociedad ha apostado mucho por algo que creemos que es interesante, como es el Lab Test Online. Tenemos una cantidad de visitas mensuales verdaderamente súper elevada. Quizá después de Estados Unidos e Inglaterra somos la lengua castellana con más visitas, que seguro que de Sudamérica probablemente habrá visitas a este apartado, pues el Artes Online, que también es una inversión verdaderamente rentable bajo nuestro punto de vista.
Es un gran servicio, hemos escuchado las mejores referencias de ese servicio que ustedes brindan. Mencionó premios y mencionó becas, ¿qué le ofrecen, especialmente a los jóvenes, me imagino? ¿Qué tipo de premios, qué tipo de actividades le dan de reconocimiento?
Fundamentalmente tenemos una serie de becas para desarrollar proyectos y que el residente, una vez terminados sus 4 años de formación, pueda continuar durante un año más realizando ese proyecto. Al mismo tiempo, tenemos otro tipo de ayudas que van a proyectos determinados sobre el trabajo que presenten y que sea seleccionado por el comité científico que nosotros tenemos en la sociedad. Luego tenemos también otra serie de premios que van fundamentalmente enfocados a trabajos que se presentan al Congreso Nacional y que se entregan en el momento de la clausura de ese Congreso Nacional. Es un congreso que las 3 sociedades existentes en España, en este campo del laboratorio clínico, laboratorio de medicina, como quiera llamarlo, nos hemos unido para un solo congreso, ya que en el pasado había 2 congresos, uno el nuestro de la SEC y otro el de las otras 2 sociedades. Y aprovechamos ese congreso para entregar esos premios, algunos de ellos sponsorizados por casas comerciales, como puede ser Roche o como pueden ser Thermo Fisher u otras casas comerciales que a un tema determinado esos trabajos son evaluados sobre ese tema, léase marcadores de infección, bueno, cualquier tipo de temática que la casa comercial crea oportuna, y también lo hacen a través de nuestra sociedad. Tenemos estas becas que son similares a las que da la IFCC para jóvenes y fundamentalmente residentes, para que vayan a un país extranjero durante 3-4 meses, y nosotros tratamos de a todos aquellos solicitantes. Solamente hay una beca de la IFCC. El año pasado hemos tenido 4, este año hemos tenido otros 4 solicitantes. A los 3 restantes, la Fundación José Luis Castaño trata de igualar esa beca de la IFCC a las otras 3 personas, si los proyectos y los laboratorios a los que pretenden ir nos parecen interesantes, que suelen serlo, con lo cual es una forma de ayudar a que esta gente se exponga a nuevas culturas, a laboratorios que no conocen, a otros países, a otras lenguas, y verdaderamente nos parece muy interesante.
Estaba viendo que además del lab test online, que de hecho allá por julio creo que entrevistamos al doctor Ramón Deulofeu, si recuerdo bien, que había sido uno de los desarrolladores, creo, de este sistema virtual. Ustedes hacen publicaciones y unas muy curiosas, que son las guías de práctica clínica.
Las diferentes comisiones lo que tratan es de desarrollar esas guías, cada una en su campo, le hace... puede ser en gestión, en hormonas, en nefrología, en fin, en cualquiera de estas especialidades o subespecialidades o áreas de conocimiento que componen las diferentes comisiones, y desarrollan esta especie de, efectivamente, de guías clínicas o de documentos que son verdaderamente enriquecedores y que la sociedad cree que es una de las aportaciones científicas más importantes que tiene. Y la verdad es que es uno de los fines de estas comisiones, desarrollar estos documentos que sirvan un poco de guía, no solo para los jóvenes, sino incluso para gente ya que tiene una cierta experiencia, pero que una guía trabajada por una comisión basada en bibliografía y en otros precedentes que haya y trabajos publicados sobre este tema, yo creo que verdaderamente lo hacen un tema muy, muy interesante y que creemos que es una de las bases de nuestra sociedad, porque fundamentalmente el carácter científico es el que nosotros tratamos de apoyarnos en él, y desde luego estamos como tremendamente orgullosos de que nuestro fin es el científico y no hay otra cosa detrás. O sea, somos una sociedad sin ánimo de lucro, y aunque consideramos que el dinero es importante porque nos sirve para hacer cosas, ayudar y mantener esta estructura que es muy cara, esta estructura de la sociedad con 20 comisiones, varios grupos de trabajo y varios comités, es muy, muy, muy cara. De hecho, la crisis por la que estamos pasando nos hace que nos movamos y pensemos que las reuniones, en vez de ser físicas, las hagamos de este tipo, vía telefónica, vía videoconferencia, etcétera, etcétera, porque nuestra estructura es cara. Efectivamente tiene esa parte positiva, y esa parte positiva cuesta un dinero, ¿no? Es como cuando uno quiere un buen coche, sin ninguna duda tiene que pagar un precio alto por él. Nosotros creemos que esa estructura es importante y eso nos cuesta mucho dinero, pero estamos satisfechos de la producción que verdaderamente tenemos de la sociedad.
¿Estas guías son de acceso público o hay que ser socio para poder descargarlas o tenerlas?
Sí, verdaderamente tienen acceso, por lo menos si uno es socio, por supuesto. Y si no lo es, se puede tener acceso, sí se puede consultar mucho mejor con la secretaria. A través de la dirección de correo electrónico, sin ninguna duda lo puedo obtener con seguridad.
¿Qué están preparando para este año? ¿Alguna jornada, el congreso? ¿Qué están preparando?
Lo primero que tenemos ahora en febrero es una jornada un poco en homenaje al que fue anterior secretario de la SEC, una persona que trabajó muchísimo por la SEC, que era una piedra angular de la sociedad, que falleció hace un año, a mes de enero del 2013, y le vamos a hacer un homenaje, una jornada científica que creemos que es muy interesante sobre la mujer. La titulamos El embarazo y el posparto. Hablar de todo lo que es desde el comienzo de la concepción del embarazo hasta el posparto, con todas las patologías que pueda tener el feto y la madre a lo largo del embarazo y todos los problemas que pueda tener. Lo que es la fertilización in vitro y todo el tema de diagnóstico preimplantacional. Seguimos con el diagnóstico prenatal, luego hablamos del tema de la preeclampsia y finalmente hablamos de todo lo que son los errores metabólicos y la parte de postnatal, con lo cual creemos que es una jornada científica muy interesante y sobre todo en homenaje a Felipe Antoxia, que es la persona que le comentaba que era secretario de la sociedad durante mucho tiempo y director de la revista, etcétera, etcétera. Ese es el primer evento que tenemos. Actualmente también tenemos un curso de genética que por primera vez hemos ya hecho el curso este telemático en una plataforma que se llama Moodle y con un éxito tremendo con más de 300 inscritos. Y luego ya tendremos el tema del congreso, pero tenemos a lo largo del año en nuestra sede que hemos inaugurado nueva, un añadido a nuestra sede que es un piso que teníamos al lado y que hemos cogido en relativamente barato, lo hemos acondicionado para hacer un aula de conferencias que hemos denominado la aula Compostel como homenaje al primer presidente que ha tenido la sociedad y ahí desarrollamos de una forma regular conferencias interesantes que puede acudir todo el mundo, pero variadas, no del campo de laboratorio. Yo la última que acudí fue una persona que hablaba de un tema de ópera, realmente interesantísimo, y es también otra parte de la sociedad que tratamos también de cuidar, sobre todo de cara a gente pues que ya ha dejado la profesión, que es verdad que tiene que vivir en Barcelona porque desplazarse a esas conferencias no es fácil, pero tiene una audiencia de 20, 30, 40 personas y creemos que es también otra faceta de la sociedad interesante, sobre todo de cara a darle vida a ese aula de la cual estamos muy orgullosos. Quizás sea un año también donde nos tengamos que proponer buscar nuevas vías, nuevas ideas de cara al futuro, cómo se presenta el cambio que tiene que haber en este campo de laboratorio. No sé si en Sudamérica, pero aquí en España está dando muchas vueltas con el tema de privatizaciones, etcétera, etcétera. Y por tanto, la sociedad tiene que implicarse en crear ideas nuevas, demostrando que este es un campo que es muy rentable y que es imprescindible para los clínicos y desde el punto de vista de salud pública. Esa es un poco la historia de la sociedad. A mí me ha tocado vivir desde el 1 de enero del año 2007, en que estoy como presidente y anteriormente llevaba 3 años como vicepresidente y un par de años como vocal, con lo cual ya tengo una trayectoria lo suficientemente larga como para dejar paso a gente nueva que verdaderamente siga tirando de este carro, de esta sociedad, de la cual todos los que somos socios, yo creo que personalmente yo me siento muy orgulloso. Estoy muy satisfecho de estar como presidente de la SEC, pero mi día a día es como director del laboratorio de medicina de un gran hospital, de un hospital de tercer nivel en España, en Oviedo, donde nos vamos a un nuevo hospital ahora con muchas ganas, y verdaderamente muy orgullosos del hospital tan bonito que tenemos. Pues trabajo en un campo que es el diagnóstico prenatal, métodos no invasivos, y la verdad es que al menos donde verdaderamente me siento muy realizado también es en ese campo. Un sitio donde me encuentro muy a gusto, lo he hecho en Estados Unidos y aquí, y por tanto, aparte de este tema de la sociedad, de la cual verdaderamente creo que a alguien le tiene que tocar y estoy muy satisfecho, y sobre todo por el equipo tan tremendo que hay en la SEC, es para sentirse muy orgulloso, y la gente trabaja allí de forma totalmente altruista, todos los miembros de comisiones, comités, junta directiva, y la gente fija que está de trabajadora en la sede de la sociedad, que es también una gente encantadora, con lo cual te lo hacen todo tremendamente fácil.
Muchísimas gracias, don Francisco. Ha sido usted muy amable realmente. Realmente le agradezco mucho.
Muy amable. Ha sido un placer, de verdad, tener esta charla tan amena. Muchas gracias.
A usted un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.